Vale. Pues empiezo yo, ¿sí, a leer? ¿O quieres introducir la lectura? Bueno, ¿por qué fracasó la democracia en 1848-1849? Décima sesión, ¿no? Hoy del,
décima sesión.
Del taller. Muy bien, comienzo. Después del 24 de febrero de 1848, una pintora inglesa llamada Goldsmith, imbuida de entusiasmo por la libertad, esbozó un retrato alegórico de la República de Francia y del sufragio universal. Muestra un paisaje austero y solemne con campos y chimeneas de fábricas en el fondo. En primer plano está Francia, representado por la célebre figura simbólica de una mujer. La diosa Francia sostiene los derechos del hombre en su mano y a su lado se ve la gran urna del sufragio universal. Largas filas de obreros y campesinos se acercan para depositar sus papeletas en la urna. Al fondo se erige un árbol de la libertad, igual que los que se plantaban por todas partes en la época, adornado con banderas, y contra el que se apoya Ledru Rollin, pensativo. ¿Por qué te ríes? Me parece un Belén.
Por el Ledru Rollin.
La proclamación por la cual el gobierno en funciones de Lamartine y Ledru Rollin instó al pueblo francés a elegir la Asamblea Nacional muestra el mismo espíritu. En ella se dice: la ley electoral provisional que hemos decretado es la ley de más amplio alcance que jamás ha convocado a la población de cualquier nación del mundo para ejercer el mayor de los derechos del hombre, su propia soberanía. Todo el mundo, sin excepción, tiene derecho a votar. Después de esta ley, no existen proletarios en Francia. Todo francés adulto es un ciudadano político y todo ciudadano es un elector. Todo ciudadano es soberano. Este derecho pertenece a todos por igual. No hay ningún ciudadano que pueda decirle a otro: eres más soberano que yo. Tomad conciencia de vuestro poder, preparaos para ejercerlo y sed dignos de tomar posesión de vuestro imperio. La República es el imperio del pueblo.
Todo esto teniendo en cuenta que las mujeres no estaban incluidas,
¿verdad?
Solo hombres.
¿Con qué seguridad dice todo ciudadano?
Evidentemente las mujeres aquí no pintaban nada.
Con la misma que vamos a abrir la campaña electoral dentro de 4 días.
¿Cómo?
Que con la misma autoridad que dentro de 4 días vamos a escuchar lo mismo.
Ese
es el Estado.
Que todo es adulto y da por entiende que es macho.
Claro, es la desigualdad, es el estado de las cosas. Es que yo algo que vemos, el otro día lo hablamos, algo tan tonto como, ya sé que no tiene mucho que ver, pero el ir a por aventura, no sé si os ha pasado. Vas a por aventura, hay unas colas kilométricas para acceder a las atracciones y hay una gente que ha pagado 20 euros más que tú o 30 y no tiene que hacer cola. Hostia, yo eso, y creo que a la gran... ¿Qué cosa más de si... Y sin embargo nos lo comemos porque es algo... No, ha pagado. Ha pagado y tiene derecho a... Hay derecho a la desigualdad si pagas, ¿no?
Y
si
lo recuerdo los ferrocarriles catalanes hace nuestra adolescencia, quizá. ¿Verdad?
Que había aquellos asientos de primera y de segunda.
Sí, ¿verdad? Y sigue habiendo. Bueno, los ferrocarriles catalanes, pero si tú te vas a cualquier transporte un poco largo recorrido, primera y segunda.
Exacto. El estado de las cosas es así. O cuando los negros no podían sentarse en los vagones para blancos. Es que, y aquello era normalidad. O en Irán, ahora las mujeres tienen que llevar pañuelos.
Ahora es menos malo porque el dinero podemos hacer todo en teoría, incluso los negros.
Pero de todos modos tú puedes hacer el esfuerzo. Si tan importante es para ti, haz el esfuerzo, lo ahorras y vas en primera clase. Pero tienes que hacer el esfuerzo. Sí. Al final es un esfuerzo, es premiar el esfuerzo de alguna manera. De alguna manera, ¿eh? Le digo que con todas sus imperfecciones, con todas sus imperfecciones, que por cierto, cuando vas a PortAventura, cualquiera de nosotros puede pagar esos 20 euros de más. Y sin embargo, no lo hacemos, por lo tanto, sirve. ¿Sabes? Son 20 euros de mierda, pero sirven para generar esa desigualdad.
La toleramos.
¿De verdad?
Yo aquí en esta primera página, que como ha salido esta crítica, ¿no? De que las mujeres no contaban. Yo sí que intento verlo de otra manera, es decir, hay que ver la historia en su contexto, ¿no? Entonces, como cuando hablábamos de la democracia clásica, ¿no? Pero los esclavos tal. Pero es que no hay que mirarlo así, es decir, hay que mirarlo en el contexto social de aquella época. Entonces, los, por decirlo de alguna manera, los más bestias o los más antidemocráticos, esto ya ni te cuento lo que pensaban de las mujeres, ¿me explico? Entonces hay que verlo como un avance, y en ese avance es un avance progresivo, y hay que elogiarlo en ese sentido, aunque en nuestra comparativa veamos que, hostia, pero las mujeres pues todavía no, porque era, es decir, hay que verlo, yo creo que de esa manera, ¿no?
Las mujeres no lo ven igual, pero sí, nosotros lo tenemos que ver como un avance. Las mujeres, según qué colectivos, no paran de decir, ¿os dais cuenta? O sea, están, claro, todo el rato diciendo,
claro,
digamos,
claro,
un paso de 3.000 años, porque ahora siempre encuentran en sociedades antiguas donde la mujer era el centro de la sociedad, ¿sabes? Y entonces ha sido como, digamos...
Pero es que eso voy, un atraso social.
Sí.
En un atraso social en el que están hombres y mujeres. Entonces no hay que... es como... Oh, ostras, sí que se tarda en conseguir esto. Bueno, pues es juntarse.
Pero, sí que se tarda, visto así, pero
hay que...
realmente no, lo que es ilusorio es pensar que al capitalismo le sigue el socialismo. Es decir,
claro,
que
claro, eso
desaparece y aparece el socialismo.
No.
Eso sí que no es irreal.
Eso no es irreal.
O sea, lo real es que dentro del capitalismo va naciendo el socialismo.
Exacto.
Y eso sí que es evidente.
Sí.
Eso se ve en muchas cosas.
Sí, en muchos elementos, en pequeños detalles.
Un parto doloroso, pero...
Claro, sí, bueno. Sí.
Aquí, en este trozo, a mí la aseveración más así, que más me rechirría, es cuando dice que ya no hay más, ya no existen proletarios.
Exacto.
En Francia después de esta...
Bueno, es una... luego
es una apuesta.
Luego lo explica, sí.
Es una apuesta.
Luego todo gira alrededor de esto.
Esto, si habéis visto la teoría del amor sueco, también hay una proclama política, ¿no?, de lo que supone las libertades del individuo, ¿no? Entonces, es, denostan las relaciones de conveniencia o de sumisión, ¿no? O sea, al final, no hay amor cuando hay una necesidad. Si yo te necesito a ti para sobrevivir, no hay una relación de libertad y de amor. Entonces, para que haya una verdadera relación basada en la libertad, tu supervivencia y la mía tienen que estar garantizadas. Entonces, yo no dependo de ti. Entonces, claro, en una sociedad donde... pinchas y sale petróleo, se pudo hacer, ¿no? Y esa sociedad es la que presenta ese reportaje y dice, aquí tenéis las más altas cotas de libertad y de felicidad, ¿no? Y, personas suicidándose por doquier, viviendo en la soledad, una sociedad muy desestructurada en ese sentido, no emocionalmente, ¿vale? Y bueno, es una persona, yo creo que es una...
Sí, claro, pero es...
Pone un poquito aquello de que detrás de una proclama y de un ideal, después viene la praxis, ¿verdad?
Sí.
Que determina qué hay de real en esa proclama.
Pero una cosa que hemos visto en el libro de Pontón y también lo vemos aquí es lo de, precisamente eso, de los engaños. Con las palabras. Es decir, hablan de libertad, pero ya lo veíamos en Pontón y aquí también. En realidad no era libertad, de los textos hablan de libertad económica. Pero queda mucho más, entre comillas, aglutinador decir libertad.
Hombre, por supuesto.
Lucha por la libertad. Pero era libertad económica.
Pues aquí vota y dejarás de ser proletario. ¿Sabes?
No. Ya no son porque votan, simplemente porque
exacto.
Ya no son.
Vota y dejarás de ser.
Yo entiendo lo que comentas de, o sea, dejando al margen de lo de las mujeres. Porque haciendo como el ejercicio de imaginación, tenía que ser muy fuerte de repente ver a todos los hombres, que hasta ese momento hasta hace poco eran siervos, ¿no? o se habían convertido en obreros, votando para elegir quién gobierna, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero a la vez, la euforia de decir ya no existe un proletario, pues es muy flipante, ¿no?
Bueno, yo creo que no, porque luego lo explica, ¿no?
A continuación lo explico.
Sí, es un momento muy que las cosas suceden muy rápido y ya Rosenberg en los primeros capítulos critica o hace una crítica entre comillas a las posibilidades que tenía la propia Revolución Francesa en una comparación con la Revolución Americana, como diciendo la Revolución Americana no tuvo el terror. Podría haberse desarrollado y haber configurado una democracia, ¿no? Y no lo hizo. Entonces, si encima la Revolución Francesa, con las dificultades que tuvo, como que vino a decir que había un modo de producción nuevo, pujante, y era complicado el luchar contra esas fuerzas, ¿no? Y la prueba está en que luego lo que va sucediendo a posteriori, es todo nuevo, es decir, ¿qué hacemos contra las máquinas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? El primero que de alguna manera intenta hacer un parón y decir, vamos a ponernos serios, es, creo yo, es Marx y Engels, que se ponen a estudiar esa cosa para decirles a la gente, tendremos que organizarnos porque esto es lo que hay aquí, esta cosa es así, ¿me explico? Y bueno, yo creo que es que y por eso, bueno, lo irá diciendo.
Yo creo que igual que con lo de las mujeres, aquí hay que ponerse en contexto de la época y la palabra proletario ahora nos suena un poco diferente.
De la página siguiente.
Porque yo tampoco creo que el Ledru Rollin fuese, o sea, estuviese abogando y desde su punto político de izquierda, ¿no? Por el liberalismo, ¿no? Por la libertad de comercio solamente, ¿no? Aunque sí fuese un político mediocre, como viene a decir el Rosenberg. Sí. Bueno, continúo. Tanto el cuadro del artista como la proclamación oficial del gobierno francés reflejan las ilusiones que inspiraron las diversas corrientes democráticas en Francia. Se promovió un culto fetichista de la República y del sufragio universal. Se creía que el pueblo ya había alcanzado todo lo esencial desde que el monarca había sido expulsado y que todo ciudadano adulto tenía el mismo derecho a votar. La audaz afirmación del gobierno provisional de que el proletariado había sido abolido en Francia con la introducción del sufragio universal puede defenderse si la palabra proletariado se interpreta de acuerdo con su significado en la antigüedad. Si un proletario no es más que un ciudadano pobre sin derechos políticos, la existencia de un proletariado sería incompatible con el sufragio universal. Sin embargo, si uno piensa en el proletariado industrial moderno de las fábricas de París o Lyon, o incluso en los desempleados que encontraban empleo insuficiente en los talleres nacionales, la afirmación de Lamartine y Ledru Rollin parece una estupidez o una broma.
¿No?
¿Sí? ¿No has entendido?
Sí. Bueno, que tomado como desde el punto de vista actual, el proletario es lo que conocemos, ¿no? El trabajador de las factorías, ¿no? Por decir, o la clásica concepto de proletariado industrial, pero en la antigüedad pues no era bien eso, ¿no? O sea,
pero en la antigüedad, ¿a qué te refieres a la antigüedad? ¿Si nace con la primera revolución industrial el concepto de proletario?
No, el proletario es de la época clásica.
¿De la época clásica? ¿De qué época clásica?
De Grecia.
El nombre viene de
Grecia. El proletario viene de Grecia.
¿De Grecia viene proletario?
Sí, no viene.
Pero era otra cosa. O sea,
la clase social viene de Grecia también. El classicum era la trompeta que se tocaba para reunir a la gente para el ejército. Es decir, por eso clase tiene esta idea ahora de la organización de... Es decir, todo esto ya viene de...
Proletariado, si mal no recuerdo, eran los que no tenían propiedades, los que no tenían tierras, claro, que trabajaban que no para otros, ¿no?
Sí, aquí simplemente está diciendo eso que
bueno, según qué concepto busque, tiene sentido o no tiene.
Pues estos que no tenían derechos, ahora tienen derechos, por lo tanto...
Ya dejan de ser
proletario. Pero visto desde la época clásica...
¿Y es el sentido del que lo usa la proclama?
Sí, por su visión, entre comillas, pues más corta, creo yo, ¿no? Pero en cambio, si lo ves en la actualidad, en el contexto actual, que es mucho más complejo y más rico, es decir,
tú votas y tu jornada va a seguir siendo la misma.
Has conseguido eso, pero hay muchas más cosas que hacen que eso ya no sirva para nada. ¿Me explico?
Has conseguido algo.
No solo tu jornada va a seguir siendo la misma, David. Vas a seguir siendo el que ocurre.
Claro. Por eso digo que proletariado, o sea, lo que ha conseguido algo de carácter platónico, que es en el mundo de las ideas, que ahora yo, ¿sabes? Parece que tengo derecho a decir quién me explota, ¿sabes? Pero la explotación no cambia. Entonces, por eso digo que la explotación no cambia, pero cambia un concepto casi platónico de unas ideas, ¿no? De repente tengo una idea que antes no podía concebir. Pero mi mundo material sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Y ese es el no cambio. Pero claro, desde un punto de vista político, eso hay que darle valor, porque eso es lo que hace que una estructura se aguante, que es esa concepción mental de que esa estructura... Claro. Y eso es lo que hacía, por ejemplo, nuestro presidente, el
el socialista está que le tocó vivir la crisis y decía, no, la crisis es un estado mental. El zapatero, no, apelando a mantener un estado de humor y un optimismo, ¿no? Cuando de repente, tío, ya me están echando de casa, ¿no? Porque el banco ha cortado el grifo, me han echado del trabajo y dice, ¿cómo que mantenga el optimismo de qué hijo puta? Entonces, claro, él intentó hacer esto. Negar la mayor y hacer un discurso en el rango de las ideas, no de la prensa.
Pues iremos viendo ahora, a medida que vamos avanzando, se irá, ya verás cómo se irá.
Claro, también. Claro, estaban los trabajadores, ya estaban en fábricas, ya habían desempleados en esos talleres nacionales que explica en el capítulo anterior. O sea que bueno. Vaya, yo creo que yo todo el rato que he leído este capítulo estaba estableciendo un paralelismo con la actualidad, ¿no? Yo con este libro.
Con la actualidad, pero luego además también con la época de Robespierre, pero
sí, claro,
poniéndole poniéndole un elemento más, que es el de el cuando dice bueno, vale, sí, estos eran mediocres, no entendieron su época, pero bueno, Robespierre y Saint-Just no lo hubieran tenido tan fácil en esta época, porque habla de la complejidad. Ah. Es decir, que realmente esta época era complicada. Era todo novedoso. Salvando también las distancias, yo qué sé.
La complejidad de ser frente no al viejo régimen ni a...
Y a un nuevo mundo.
Sino al capitalismo.
A un nuevo mundo.
La revolución francesa era más bien contra la
nobleza. Bueno, es lo que dice aquí. La revolución francesa en el campo luchaba contra la nobleza,
claro,
y en la ciudad contra las oligarquías burguesas.
Ya es más complejo.
Y en esta época, pues no está tan.
Aquí hay más. También. En el Estado español. Bueno.
Continúo. Entendida en un sentido histórico y tradicional, desde la Revolución Francesa, la democracia social era una coalición de trabajadores, campesinos y pequeños burgueses, colectivamente denominados el pueblo, frente a la aristocracia, que comprendía tanto la nobleza de nacimiento como la del capital. Era completamente falaz creer que se había conquistado la democracia social mediante la abolición del viejo poder monárquico y la introducción del sufragio universal, y que ahora no se necesitaba nada más que dejar que la máquina siguiera funcionando. La democracia social no es un milagro que cobra vida en un momento particular y luego sigue funcionando automáticamente, sino una tarea política que requiere un trabajo constante. Tras el 24 de febrero, la democracia social en Francia exigía un consenso meditado entre los intereses de los campesinos y los de los trabajadores, puesto que el pueblo solo puede funcionar políticamente cuando se comprenden sus componentes individuales, se satisfacen sus intereses específicos y se asegura su cooperación para obtener la unidad. Bueno, aquí pues más claro el agua, ¿no?
Sí, aquí hay un elemento que yo creo que es difícil de entrarle, ¿no? Que es el tema de la pequeña burguesía. Va a ser un constante desde el siglo XIX hasta hoy mismo. Las contradicciones entre el proletariado y la pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía es la sumisa, la más sumisa en cualquier unidad de población. Sea Barcelona, los servicios, un pueblo, el bar, la bisutería, la mercería, no sé qué, no sé cuántas tal. Y los pequeños intelectuales, entre los cuales la Colau, por ejemplo, entraría. Entonces, ahí hay un problema muy serio que en la transición lo hemos vivido muchísimo más, ¿no? Que es un trasvase después de toda esa gente a otras cosas. La gente de los mítines y de todo eso. Pero que yo creo que el concepto está poco profundizado en el libro. O sea, ¿quién era la pequeña burguesía entonces? Para saber yo qué es la pequeña burguesía de hoy. Salvando un siglo. Pero eso yo pienso que es una contradicción muy grande, porque claro, lo que has leído, acaba diciendo, el pueblo, donde está la pequeña burguesía, solo puede funcionar políticamente cuando se comprende sus componentes individuales, ¿no? Se satisface sus intereses específicos y se asegura su cooperación para obtener la unidad. Las contradicciones entre la pequeña burguesía y el proletariado y la gente excluida son enormes. Y en este momento incapacitan muy seriamente cualquier paso de la izquierda y de la izquierda posicionista.
¿Qué quieres decir ahora en la actualidad?
¿En la...
No, 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 momento de...
Al del libro y al
nuestro. Exacto, lo que pasa es que yo estoy absolutamente de acuerdo, y ahí es donde esa pequeña burguesía, que no sé hasta qué punto era mayoritaria, no creo que fuera mayoritaria en este contexto, ahora tenemos lo que denominamos una clase media, que tenía visos de ser mayoritaria, y es esa clase media que se parece a esa pequeña burguesía y que está paralizada porque tiene que conservar, porque es conservadora, y aunque sea proletaria se cree en una clase que es una ficción, ¿vale? Y ese análisis lo tengo clarísimo, ¿vale? Que proletario como tal, trabajador como tal, es un reducto, aunque sea grande, es un reducto pequeño respecto de la gente que se cree que está en esa clase media.
¿Qué es la que manda?
¿Qué es la que manda? Es la que manda. Y hay un no acuerdo que hace que las cosas vayan como van. Y que un trabajador que se cree de la clase media puede votar a derechas, ¿sabes?
Pero yo no creo que sea lo mismo en esa época, que esto que dices tú. Yo creo que en esa época precisamente se construía esa manera. O sea, lo que dice él es que el compromiso es en que esa clase media entonces, o esa pequeña burguesía, esté de tu lado, o sea, para trabajar en la misma dirección, ¿no?
En la misma dirección que el proletariado,
las alianzas, la cooperación.
Pero qué proletariado.
Una masa.
Pero es que eso no se da.
Claro, no en ese momento está en construcción, por decir, ahora sí que es lo que dices tú, pero en ese momento está en construcción, no se sabía si se podía.
O sea, por eso las alianzas eran precisamente con los sectores burgueses en algunos países y en el este, hasta incluso con algunos nobles, en el sentido de desarrollar los desarrollos teóricos que se daban, desarrollar el liberalismo para que se viesen más las contradicciones capitalistas con el proletariado, y ese era el momento, la siguiente fase del proletariado, es decir... se ve como un proceso muy lento, de desarrollo muy lento. Entonces, claro, las contradicciones son tremendas, porque luego más adelante también habla de la diferencia en la Revolución Francesa y en el 48. La Revolución Francesa, el campesinado no tenía tierras, en el 48, el campesinado ya entre comillas, ya es libre, pero ya aparece ya una capa de pequeños propietarios,
pequeña burguesía.
Y claro, esa es una complejidad. Complejidad o llámale contradicción, pero eso, por eso en determinados momentos pues se apostaba por una alianza con la burguesía, y en otros momentos, cuando fracasa en el 49, pues entonces ya las opciones de concretamente Marx y Engels ya son que es, bueno, ya se verá al final, que ese movimiento democrático, esa internacional democrática ya está finiquitada. Esa está finiquitada. Lo que también está finiquitado son los movimientos que se daban en el este, pero no tan finiquitada en el sentido que estaban los procesos nacionales y los procesos de los que el liberalismo todavía tenía un peso por luchar, ¿no? Todavía tenía una... Entonces, pero claro, es un mundo de contradicciones. Por eso la postura es, pues eso, la tranquilidad, el obrero se tenía que desarrollar poco a poco, adquirir conciencia poco a poco, y en esas estamos todavía.
Bueno, en realidad esto es parte de la regañina, por decirlo, que llega a De Bruyère.
Para que nos hagamos una idea, hay un pensador, un filósofo, tal Lukács, que en su última fase, precisamente él viene a decir, hay que desarrollar más esta tradición, entre comillas, marxista, que aparece ya en la época clásica. Y hay que estudiar la vida cotidiana. Es decir, que es ahí donde penetra el capitalismo. Y entonces se desarrolla un libro sobre la vida cotidiana, pensamiento cotidiano, cómo funcionamos. Es decir, meterse en la cultura, en la ética.
Lukács. ¿Qué libro?
Ahora lo explico más tarde.
Ahí es el último. No sé si es Historia y Conciencia de Clase. Es el luego lo mismo. Yo no lo he leído, esto es como referencia.
Sí.
E incluso en alguna carta es decir, en el último momento de su vida creo que escribe sobre esto, y tú dices, cuando uno escribe, dedica tanto tiempo, es tal, es por algo. Y hablaba de eso.
Sí, 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 sí. Vale, a ver que dónde estábamos.
Es estamos inútil. En
es inútil.
Es inútil.
Es inútil no hacer más que hablarles a las masas de libertad e igualdad y ondear la bandera republicana. Que este resume un poco. Se han descrito más arriba como la absurda política tributaria del gobierno republicano ahuyentó a los campesinos franceses del Frente Popular y creó diferencias entre el campo y la ciudad que contribuyeron de forma esencial al declive de la Segunda República Francesa. No obstante, la historia de la primavera del 48 nos enseña otra cosa. Del mismo modo que la unión de trabajadores y campesinos no es espontánea, sino que debe ser creada mediante una ardua actividad política, la armonía entre los trabajadores urbanos no es en absoluto un hecho natural y predeterminado. Durante todos los grandes periodos de desempleo existe una gran diferencia de intereses y opiniones entre los trabajadores que están dentro de las fábricas y los que están fuera de ellas. Mira, te lo decía esto antes. Gracias a la actividad de Louis Blanc, el Partido Democrático Socialista francés estaba en contacto estrecho con los obreros de las fábricas, pero permitió que le arrebataran el control de la organización de los desempleados sin oponer resistencia. Y desde luego, los demócratas socialistas oficiales no podían arrogarse el mérito de que los trabajadores de los talleres nacionales lucharan más tarde en la batalla de junio contra el capitalismo.
Bueno, aquí para mí las dos ideas principales o tres ideas de esta página son esas. Es decir, la democracia social no funciona automáticamente, es decir, lo que viene a decir es que hace falta un movimiento.
Hay que hacer el trabajo y para eso hay que reunirse.
Y luego, pues eso, el gran error de la política tributaria de separar el campesino con el núcleo urbano. Eso es vital, es decir, tú tienes que tener un pueblo cohesionado, si no, no puedes ponerte la mitad o una buena parte o más de la mitad en contra, ¿no? Y luego la dificultad que hablábamos antes de los diferentes tipos de trabajo en el mundo urbano, ya es más complejo, ya no es como antes, ¿no?
Pues imagínate ahora.
Ahora ni siquiera el campesinado es...
El campesinado es residual, es absolutamente residual.
Y el que no,
es
pobre, ¿no?
Hay un sector terciario que es enorme, que no existía en esta época. Profesor, funcionario, ¿es funcionario como concepto? Con toda la protección que le conlleva... ¿Cuántos burgueses de aquella época quisieran tener la mitad de los beneficios que tiene un funcionario hoy en día?
Continúo. Además de lo anterior, a principios de mayo, la democracia socialista cometió el grave error de permanecer en el gobierno de coalición junto a la mayoría antisocialista de la Asamblea Nacional, que sentía hostilidad hacia los trabajadores. Desde entonces, el partido de Ledru Rollin quedó socialmente aislado por completo. No contaba con el apoyo de los campesinos, ni de los desempleados, ni de los trabajadores de las fábricas. Y representaba solo a ciertos grupos pequeñoburgueses vociferantes. La catástrofe de la democracia social de Francia durante el 48 no fue que sucumbiera en la batalla. La democracia debería haber tenido la tarea de advertir a los trabajadores que no se aislaran ni se enzarzaran en luchas vanas. Si se libraba una batalla y el Partido Democrático perdía con honor, al menos el movimiento podía seguir vivo. En cambio, después de mayo del 48, el Partido Democrático Socialista ya no tenía nada que ver con la verdadera lucha de clases.
Esta idea es importante, porque pues, para hacer una comparativa en nuestra movida, si eso lo hubieran decidido cuatro, es decir, si cuatro hubieran decidido las y nosotros entusiasmados y tal, todos los pasos a seguir, pam, 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 y eso fracasa, el movimiento se va al traste. Porque tú no estás siguiendo un... Pero nosotros en las movilizaciones continuamente hacíamos asambleas, discutíamos, todo estaba asignado, es decir, la acción contundente, que fue Economía y Finanzas, estaba votada en asamblea. Si eso falla, se vuelve a hacer una asamblea y eso ha fallado, ¿sabes? No se rompe.
Sí.
Entonces, es una idea importante.
Sigo. Si se libraba una batalla y el partido... ¿esto ya lo he leído o no?
Sí. En cambio, después de mayo...
En cambio, después de mayo del 48, el Partido Democrático Socialista ya no tenía nada que ver con la verdadera lucha de clases. Los capitalistas y los generales, apoyados por campesinos y soldados desinformados y por mercenarios reclutados entre los desempleados, atacaron al proletariado. Los trabajadores se defendieron heroicamente durante la insurrección de junio. El Partido Democrático se hizo a un lado lamentándose de lo que sucedía, sin participar en la lucha. De ese modo, el movimiento democrático histórico había quedado completamente aislado del movimiento revolucionario de los trabajadores. En junio del 49, cuando el partido de Ledru Rollin instó a las masas a luchar contra el despotismo de Bonaparte, los obreros de París no acudieron a la llamada. Claro, hay una desmovilización y un desencanto, y entonces...
Y hablando de complejidades, el sufragio universal, un elemento que supuestamente al principio del capítulo se veía como algo radical y como algo finalista, en el sentido de hemos conseguido esto, ya no existe el proletariado. Vemos aquí otro concepto, el de sufragio universal, que curiosamente la propia reacción puede utilizarlo para llegar al poder. Bonaparte llega con el sufragio universal.
Exacto. Sí, luego es lo que dices, se cuestiona, ¿no? ¿Sufragio universal qué?
Pues eso, no es solo necesario el sufragio universal, hace falta más cosas, claro. Un movimiento social.
Ahora, ¿qué paralelismo se podría poner, ¿no? En el 15M, Podemos y Desencanto, ¿no?
¿Qué?
No,
pero que el sufragio universal sí puede servir para que Vox suba.
Sí, sí, claro.
Hitler. Pero no le quita poder, no le quita, o sea,
no es importante, sigue siendo
claro,
importante.
Claro, exacto.
Sí, sí. No, pero lo que
falta es desarrollar las herramientas que impidan que alguien que ha llegado por sufragio universal acabe convirtiéndose en déspota. Pero claro, esas herramientas son de esa...
reflexionar sobre la complejidad son diferentes a como eran antes y...
Porque en esa época la ley electoral estaba ya desarrollada como ahora, que es de esa forma territorial para fomentar las mayorías y...
Bueno, el partismo, que era el que estaba más avanzado en esa época más o menos, ellos, por ejemplo, una de las primeras luchas por la reforma, las primeras tenían que ver con eso,
ponderar el voto.
Ponderar el voto, en qué zonas darle más peso y tal. Ajá. Y luego ya pasaron a la lucha por el sufragio universal, que empezó, que no lo consiguieron, pero...
Sí, además eso de las leyes electorales es una correlación de fuerzas. Tú en función de tu correlación de fuerzas, tú, por ejemplo, aquí en España, ¿por qué... la ley electoral en Cataluña es la misma que en el resto de España? Porque
no, que el resto de España no, que en España, porque el resto de las comunidades tiene su propia electoral. Cataluña no, Cataluña tiene la de la...
Porque cuando se hizo la ley electoral se propició el voto más conservador, por encima del voto de obrero, industrial, y eso estaba fuera de los núcleos urbanos.
Exacto. Aquí en Cataluña,
una vez ya tienes el sufragio universal, lo que tienes que hacer es afinar, ir afinando las leyes. Claro. Vale, tenemos el sufragio universal. Ahora vamos a afinar. Mira, si tocamos aquí, aquí y aquí, tenemos una representación durante 30 años. Vamos a asegurar, son políticas. Sí, sí,
totalmente.
Ya tiene que ver con.
Ese engaño del discurso. Sí. Todos tenéis derecho a votar, pero mira, tú para sacar un diputado aquí 10.000 votos y allí 200. Entonces, coño, ¿por qué? Sí. Hombre, si no es de allí, nunca le vamos a poder escuchar.
Bueno, pues,
¿sabes? Y que al final resulta que todos somos de CiU y tenemos ahí una masa de voto socialista que no se refleja o que pues, le cuesta mucho más reflejarse. Sí. Joder.
Eso. Wow. Hombre, me acuerdo de 1.000.000 de votos de Izquierda Unida. ¿O? Un diputado.
¿No? Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Sí,
tremendo. Ahí hay casos flagrantes de esas historias, como un poco con la coartada de que las islas menores deben tener también su capacidad de decidir, pero al final el voto de un herreño puede valer, no sé si era como 8 veces el voto de un gran canario. Y en la práctica lo siguen defendiendo los partidos nacionalistas insularistas Sí. Y incluso del PSOE, pero que están montados en el chollo de gobernar desde La Gomera y decidir las políticas que se hacen en toda Cataluña.
Totalmente. Vale, continúo. La personalidad de los líderes de grandes movimientos de masas es desde luego muy importante. No es fácil imaginar a Robespierre o Saint-Just en la situación de Ledru Rollin y Louis Blanc.
Esta es la idea que habla de Saint-Just.
Ah, digo, porque esto te tiene que chirriar, ¿no?
No.
No te chirría.
No, es lo que hablábamos antes.
Es lo que... Sí. O sea, que, no, que había cambiado ya el panorama.
Había cambiado el panorama. Había complejidad. O sea, una cosa es la crítica real de que realmente... Estos líderes pues no tenían el peso, según el autor, y según Marx, Engels en concreto, que estaban, pero los apoyaban. Marx y Engels apoyaban estos. ¿Por qué? Porque detrás había un movimiento democrático. Uh-huh. Pero luego más ahora desarrollará la idea de que esta situación era compleja, era realmente compleja.
Pero que la personalidad de los líderes, de los grandes movimientos, tiene un peso muy importante. Lo digo porque hemos discutido mucho.
Ah, sí, no, no sí,
hemos
sí,
discutido
sí,
mucho.
No te entendía.
Claro.
No te entendía
la idea. Sí. Mucho ese personaje, y tú me has discutido a muerte, no tiene que tener ninguna personalidad, tiene que ser un mandatado. El movimiento puede escoger aleatoriamente, tú tienes que ir allí a decir, y yo digo,
pues
yo digo
no, era,
es un error no, enorme. No, la personalidad de los líderes no, de grandes movimientos de masas, desde luego,
no, depende,
es muy
depende,
importante.
Depende, y aquí el propio. Pero por ejemplo, mi padre se fue a Alemania, ¿vale? Entonces, todo eso también tirando de la tradición democrática, marxista, etc. Mi padre se fue a Alemania en un contexto concreto, en los años 60, ¿vale? Entonces, en ese contexto, se fue a Alemania y mi padre no hacía falta ni que supiera el alemán, por el sistema productivo que había entonces, ¿no? La situación económica, después de la Segunda Guerra Mundial, pues necesitaban, ¿vale?
Obreros, exacto.
Vale. Entonces, la configuración de esa época era una sociedad bastante analfabeta, ¿vale? Con pocos recursos, poco capacitada. Eso lo desarrolla también Marx, ¿no? Entonces, en ese contexto puede tener un papel importante la figura del sindicalista. Una persona que de alguna manera puede desarrollar unas políticas en defensa de este proletariado que todavía no tiene esas capacidades porque está en desarrollo, ¿vale? Si el sindicalista es un sindicato honesto, el sentido sería desarrollar esa clase trabajadora que vaya adquiriendo conciencia poco a poco, ¿vale? Hasta el punto de que esa persona sea capaz totalmente de decidir su política. ¿Por qué? Porque ¿cuántos analfabetos hay que son grandes líderes políticos? Analfabetos entre comillas.
Indígenas, por ejemplo.
Claro. Esa es la idea. En cambio, ahora estamos en una época en la que, teóricamente, ¿vale? Vamos a hacer el mismo símil. Si mi padre se fuese ahora a Alemania en este contexto, en una edad temprana de 40, lo que sería una persona... Él se iría con ahora no me acuerdo, con 30 y pico, con peor, pues ya sería otra cosa, que es lo que ha pasado también en España. Es decir, ya mi padre se hubiera ido con una carrera, una persona capacitada, como muchos casos aquí, bomberos, etcétera, etcétera, en la que si viene un líder sindical, como podríamos poner un nombre que suena mucho en bomberos, pero no lo diremos, pues esa persona va a decirle, este pamplinas, ¿qué está diciendo? ¿Qué me está contando? ¿Por qué? Porque tú estás capacitado, tú tienes capacidades. Ese líder ya no tiene tanto peso. Entonces ese es el contexto que hay que entender, que hay que ver, que hay que valorar. Y en función del contexto, entonces, ¿cuál es el problema actual? El problema actual es la falta de conciencia. Es decir, hay gente muy capacitada que podría, o sea, si esto se da un giro, porque la gente quisiera... No. Esta sociedad seguiría funcionando. El ejemplo más claro es bomberos. Tú de un soplido eliminas a todos los técnicos que tenemos, absolutamente a todos, solo dejas a los sargentos como jefes de parque, la figura del eco, ¿vale? Y no cambia absolutamente nada. Simplemente, pues tendríamos que organizarnos de la gestión, alguien que supiera la compra de material, hacer, pero bomberos sigue funcionando perfectamente. Entonces, ¿dónde está el líder aquí? Aquí no sirve para nada el líder. El líder técnico
eliminaría
el líder técnico,
puedes quitar todos los fisioterapeutas, porque cuando te rompes un brazo no hace falta rehabilitación, se acaba soldando y puedes usarlo, aunque te quede un poco torcido, pero no pasa nada, o sea, quiero decir,
no.
De un porrazo puedes eliminar
de toda esta estructura, cantidad de cosas que aparentemente
no me explico,
para hacer que
no
las cosas funcionen
no
igual.
La figura, ¿verdad? La figura, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero sí, en concreto, uno de estos que está por ahí que va diciendo que es muy difícil estudiar, ya sabéis, y tal, y luego a quien se lo dijo resulta que era un físico, ¿vale? Me refiero a estos resulta que se van a un parque y lo que acabo de explicar, pues si este tío te da tres vueltas y media, ¿en qué? En organizar bomberos. ¿Qué quieres tú, el líder? Pero si ya te tienes en el parque, lo que pasa es que no tiene conciencia política, no tiene la capacidad de decir esto, ¿verdad? Pero ya la tienes, es decir, pero no es aquello que tú has dicho de que me queda mal el brazo, no, el brazo te va a quedar de puta madre, porque este tío sabe, hay uno que se ha ido a la NASA, que es físico en bomberos, hay otro que, no pongamos casos, pero hay uno que ahora está tirando adelante como modelo de bomberos, que es lo que tendrían que hacer estos supuestos líderes, está tirando el tema de la contaminación. El tema de accidentes de carretera lo están tirando gente, por supuesto. ¿Dónde están los líderes? Ese es el concepto que hay que entender yo en el contexto actual, a diferencia del contexto anterior de mis padres. Yo creo que esa es la diferencia. Pero es cierto que ahora no hay conciencia política.
De todas formas, la percepción, el concepto de líderes que nosotros estamos discutiendo, creo que no tiene. El libro lo trata desde otro punto de vista.
Sí, más lo desarrolla.
En el libro dice, no es fácil, ¿no? La personalidad de los líderes de grandes movimientos de masas, desde luego, muy importante. No, es muy importante. No es fácil imaginar a Robespierre, Saint-Just en la situación de Ledru Rollin y Louis Blanc. Desde el principio, Robespierre prestó toda su atención a los campesinos franceses.
Sí.
¿No? Yo lo veo desde un punto de líder, del discurso, de.
Sí, yo también.
Yo entiendo, es lo que explicaba. Una visión más radical, más profunda, de decir, sin los campesinos no vamos a ningún lado, sin el demon.
No, pero hay otra cosa, es que. Es decir, cuando habla de la personalidad de los líderes, cuando habla en el caso de Robespierre y Saint-Just, está hablando de unos líderes, entre comillas, que se está apoyando en un movimiento capacitado. Estaríamos en el ejemplo actual. ¿Me explico? Cuando Marx llega a París, esto es del seminario, de alguno de los seminarios que hicimos con los seminarios de Spy Marx. Creo recordar que cuando Marx llega a París tenía una visión del pueblo un tanto, pues eso, como un pueblo pues sin preparación, muy tosco, no confiaba mucho, es decir, como que buscaba en la gente que podía hacer la revolución, ¿no? ¿Qué tipo de gente puede hacer una revolución, ¿no? Entonces ahí estaba el debate. Cuando llega a París, en 1848... pues él se encuentra un proletariado duro, o sea, un artesanado potente con mucha capacidad, ¿no? Eso en el 48. Pero lo que se encuentra en Robespierre y Saint-Just en la Revolución Francesa es eso. Se encuentra un mundo, es decir, el mundo feudal, no se está mal dicho llamarlo modo de producción feudal. Porque en realidad era un modo de apropiación feudal. Es decir, los que ejercían la hegemonía y el poder no tenían ni idea de cómo funcionaba la civilización, porque la civilización la montaban el pueblo. Eso es así. ¿Vale? Era el pueblo el que sabía cultivar, en los gremios, ¿vale? Tenía muchas capacidades. Robespierre y Saint-Just se encuentran eso. Entonces, sí, claro, Saint-Just, tal, ellos sí que siguen el legado clásico y proponen como manera de organizarse. Sería un poco la idea de la bomberos. Lo que proponemos nosotros en la coordinadora de asambleas, cómo organizarnos. Eso es lo que propone. En ese sentido yo creo que está aquí la idea del líder. De que Robespierre y Saint-Just lo que hacen es cómo hacemos la manera de organizarse. Pero luego la gente es decir, son las siete oleadas de campesinos las que marcan la Revolución Francesa y saben lo que quieren, lo tienen muy claro. Y es un gremio potente.
Sí.
Quizás la frase, porque habla de la personalidad de los líderes, no es del todo
no está del todo bien en contra, ¿eh? Bueno, continúo.
Después de toda esta discusión, lo tengo clarísimo. Yo sigo creyendo absolutamente en esa afirmación. O sea, no, y precisamente que lo autorice o no un movimiento, lo digo en contraposición, y esto viene en contexto a cuando discutíamos la figura del mandatado, que yo me daba la risa, la figura del mandatado. ¿Vale? Y eso lo hemos discutido mucho. Entonces yo te digo, no. O sea, todo movimiento debe de un líder. Otra cosa es que el líder lo valide el movimiento. Entonces, ¿qué capacidad tiene de un movimiento de validar o no al líder? Que eso ya es otra cosa. Pero la personalidad del líder es fundamental para el movimiento. Yo sobre todo creo, yo digo que no me quita.
Vale, no,
¿sabes? En este caso.
Y que un grupo humano puede validarlo o no. Eso es otra cosa. Y su capacidad de validarlo dependerá de su desarrollo, de sus capacidades.
En el caso de la Revolución Francesa, Lenin fue un mandatado. Y la Revolución Rusa sí, tiró adelante. Lenin fue un mandatado.
Lenin hizo y ninguna personalidad.
Lenin hizo lo que dijo el pueblo.
Bueno, pero es que, o sea, lo que creo que las capacidades de un líder para ajustar a lo que
sí, eso es,
es que eso es personalidad, tío.
Claro, claro.
Eso no es un mandatado.
Yo creo que no se niega, bueno, no se niega la figura del líder, bueno, sino se le pone.
Lo hemos discutido mucho, lo hemos negado. Era en ese contexto. Está, si ya queda claro.
Sí,
si
sí.
Ya, si estamos de acuerdo.
Desde el principio, Robespierre prestó toda su atención en 141. Último párrafo, a mitad.
Sí, 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 sí.
Desde el principio, Robespierre prestó toda su atención a los campesinos franceses. Se ponía del lado de los campesinos pobres en todas las cuestiones prácticas, y no habría sido posible convencer a nadie de que una acción del Partido Parisino de la Montaña, liderado por Robespierre, fuera perjudicial para los intereses de los campesinos. Empleando métodos implacables, Robespierre salvaguardaba y garantizaba la existencia de los desempleados. Era más probable que entrara en conflicto con los obreros de las fábricas por su política de aumento de salarios y precios. Pero incluso en ese caso, cualquier trabajador comprensivo sabía que el gobierno del Partido de la Montaña defendía los intereses colectivos del pueblo trabajador. Robespierre y sus socios llevaron a cabo un plan de acción realista para obtener el poder. Primero tomaron el control de París y sobre esa base pudieron desarrollar sus planes. Ledru Rollin y Louis Blanc, en cambio, cedieron sus posiciones de poder sin oponer resistencia, con la facilidad con la que se le quita un caramelo a un niño. La consigna de la República y del sufragio universal nunca habría engañado a Robespierre para que entrara en el gobierno girondino y confundiera y paralizara así a los revolucionarios parisinos.
En agosto, Robespierre espera 4 años y deja que el gobierno girondino gobierne. No, ¿sabes?
Cuando Robespierre sucumbió ante las fuerzas superiores del capitalismo y la reacción, el 9 de Termidor, cayó junto con la democracia y el proletariado.
Fue guillotinado.
El recuerdo de las hazañas de Robespierre mantuvo viva en Europa la tradición de la democracia revolucionaria hasta el 48. Influyó de forma determinante en los trabajadores franceses en el 71. Cuando Ledru Rollin fue derrotado, en cambio, su éxito solo fue objeto de su exilio solo fue objeto de burla. Aunque sería conveniente poder atribuir la culpa del fracaso de 1848 a los líderes de la democracia socialista francesa, y aunque la figura de Ledru Rollin, sensiblero orador popular, se presta con facilidad a la crítica, la investigación histórica no debe contentarse con esa respuesta. El declive de la democracia social en Francia halla paralelismos con acontecimientos correspondientes en otros países europeos. Por encima de lo anterior, todos los movimientos de masas son responsables de sus propios líderes. Bueno, esto es lo que decías tú antes un poco, ¿no? Si Ledru Rollin y sus socios se mantuvieron como líderes indiscutibles del Partido Democrático Socialista, eso demuestra que, a pesar de sus posibles carencias, encarnaban la ideología del movimiento. La democracia social europea no murió solo a causa de la incompetencia de sus líderes en el 48-49, sino sobre todo por las contradicciones internas del propio movimiento.
Eso es lo que venía a decir yo sobre el tema de los líderes. Es decir, no es que esté en contra de los líderes, sino que eso, el El movimiento tiene que ir, entre comillas, al unísono, y tiene que tener unas características concretas, ¿vale? Eso está claro.
Sí, lo que pasa es que aquí hay una cosa que insiste poco, y que yo creo que tiene mucha importancia, que es la idea de partido. Es decir, la creación de los partidos políticos en aquella época tenía una concepción burguesa. O sea, era la trampa del sufragio universal, de la representatividad, sí, y tal. Y eso se ha extendido a lo largo del tiempo.
Claro, sí, sí.
Y esa concepción y esa práctica es la que va a condicionar toda la estructura, vicisitudes, sí, 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 de la primera internacional, anarquista, socialista, hasta nuestros días.
Sí, sí, sí.
En que resulta que los partidos son los que son, ¿no? Y la gente está en contra de los partidos, para ellos tienen, te los comen como sopas.
Sí, sí.
No sé cómo decir. Entonces, el partido no lo inventó la clase trabajadora ni la democracia francesa. Lo inventó la burguesía liberal de la época, el principio del capitalismo, y no hay más rollo. Entonces, ¿hasta qué punto los nuevos movimientos, no han de llegar a una ruptura a esa idea que es la que sustenta el Estado?
Claro.
Entonces, yo ahí creo que hay poca reflexión de toda esta época.
Bueno, luego en el siguiente,
es muy aleccionadora.
En el siguiente capítulo sí que entrará, el siguiente
un poco,
no. De aquí a dos, en el de los inicios de la socialdemocracia.
Un poco, sí, vale, pues,
ahí se. Ahí. Sí. Pero bueno, claro. Sí, sí, pero eso está. Bueno, yo, esa es la idea que siempre hemos comentado, ¿no? Que es en la segunda mitad del siglo XIX hay una ruptura muy clara y muy, muy contundente. Y a partir de ahí ya tenemos lo que tenemos ahora.
En la época de la Gran Revolución Francesa ya existía un proletariado urbano en Francia, pero era mucho menos importante que en el 48. Los campesinos todavía eran propietarios de propietarios de terrenos. En 1789, la tarea de la democracia era combinar la lucha de los campesinos arrendatarios contra la nobleza terrateniente con la lucha de la población urbana pobre contra el capitalismo. Habría sido mucho más fácil entonces de lo que una misión correspondiente lo fue en el 48. Entretanto, y aunque la mayoría de los obreros todavía trabajaban en pequeñas fábricas, el proletariado industrial se había vuelto tan importante que todos los debates políticos serios alcanzaron su punto crítico y convergieron en la oposición entre el capitalismo y el proletariado. La Revolución Francesa de el 48 lo demuestra de forma detallada. Por otra parte, los campesinos franceses ya eran libres y la nobleza terrateniente había sido eliminada. Desde luego, en Francia, alrededor del 48, los propietarios independientes todavía constituían tan solo una parte minoritaria de la población rural. La mayoría de los habitantes rurales eran arrendatarios humildes, jornaleros de granja, etc. Aún así, el campesino poseedor tenía en el pueblo su principal ámbito de influencia. En el 48, el campesino poseedor, igual que el obrero de ciudad, tenía una conciencia de clase muy distinta a la desarrollada en el 89, en 1789.
No, aquí Robespierre no, es decir, es una de las complejidades que tendría que haber asumido, lo que hablaban antes de los líderes, Anjus y Robespierre, esta diferencia en comparación.
Y se requería una gran habilidad estratégica por parte del Partido Democrático para combinar los movimientos de los campesinos y los trabajadores. Sin embargo, sí iba a dirigirse a la masa de arrendatarios humildes y jornaleros de granja, mientras se excluía a los propietarios campesinos. Sin embargo, sí iba a dirigirse a la masa de arrendatarios humildes y jornaleros de granja, mientras se excluía a los propietarios campesinos, había una necesidad incluso mayor de establecer una política estratégica totalmente realista, aunque fuera difícil de ejecutar punto por punto. De esa manera, la tarea de la democracia social se había vuelto más difícil durante los 50 años después de Robespierre, mientras que la capacidad de los demócratas para lidiar con estos problemas era cada vez menor. Ya en la época de Robespierre, la democracia social apenas sí comprendía las fuerzas realmente determinantes de su propio periodo. En el transcurso de los siguientes 50 años, Su percepción de los problemas económicos no mejoró en absoluto. Mientras Louis Blanc amplió el programa de la democracia social francesa mediante sus proyectos cooperativos pequeño-burgueses, no aumentó su capacidad de luchar. El trabajo práctico de Louis Blanc como ministro en el 48 fue mucho mejor que su teoría cooperativista. A pesar de ello, Louis Blanc construyó su política social en un vacío, por así decirlo, sin ninguna relación con las relaciones de poder existentes. Y cuando en Francia cayó la democracia, los avances sociales también se esfumaron con ella.
El ejemplo contrario es en la Revolución Francesa. Todas las tierras que se le quitaron a la nobleza, cuando vino el reino se las devolvió a la nobleza. Es decir, cuando... Y aquí eso no se hizo, ¿no?
A medida que los líderes de la democracia social francesa perdieron la capacidad de enfrentarse a los hechos, creció su apego a las consignas e ilusiones tradicionales. La palabrería hueca respecto de la república y el sufragio universal, de la que se hizo tanta ostentación en el 48 en Francia, habría sido imposible en la época de Robespierre. En Alemania la democracia social comenzó donde había acabado en Francia.
Perdón. Lo que decía antes, la diferencia está en la capacidad del movimiento social. Ahora lo acaba de decir aquí. En Francia, en la Revolución Francesa, la capacidad del movimiento social no tenía nada que ver con esto. Es decir, en este contexto del 48, si estos señores se van a la Revolución Francesa diciendo esto, se los comen vivos. Es el movimiento social, sí que hay líderes, pero es el movimiento social que tiene un peso... que tiene que
se dijo no estamos vivos porque para ellos el sufragio universal no tenía apenas
si ellos estaban haciendo votación directa claro ellos estaban en las comunas ellos las ya te digo la convención no era una no era el ejecutivo no era un poder ejecutivo era un poder legislativo y ese poder legislativo lo votaban los ciudadanos mismos. ¿Qué le tienen que explicar a estos del sufragio universal si ya es otro contexto y era gente ya te digo más. La complejidad venía del desarrollo que se estaba dando en el mundo, ¿no? Y la coalición de potencias, es decir, era una cosa compleja.
Por eso yo creo que antes, volviendo a aquello, cuando dice la personalidad, yo creo que más bien tendría que referirse a la capacidad de entender el ethos de la época por parte de esos líderes.
Eso es. Y luego, claro que es evidente que un tío en una asamblea que sepa hablar y que es importante. Pero más importante es saber leer, a base de estudiar y de comprender y el momento histórico que toca vivir.
¿Pero eso por parte de quién?
De todos.
Los líderes.
Pero me estás diciendo que todos sabían...
En este caso Robespierre, que era un excelente orador, de hecho lo primero que hicieron es darle un tiro en la boca, y luego lo guillotinaron. El tío es uno de los que conecta la democracia griega con la democracia actual, que estudió muchas de las cosas que nosotros estamos estudiando, que por eso entendía que no podía dejar de lado a los campesinos.
Continúo. En Alemania la democracia social comenzó donde había acabado en Francia, con la pequeña burguesía aparentemente radical. Las fuerzas sociales decisivas de Alemania se encontraban en el norte, principalmente en Prusia. De un lado estaban la nobleza terrateniente y los capitalistas industriales y financieros, del otro. No.
¿Y del otro?
Y del otro, el proletariado urbano y rural. Sin embargo, debido a ciertos motivos externos, la democracia como movimiento social no tuvo apoyo en un norte de Alemania caracterizado por agudas diferencias de clase, sino más bien en el sur, con su agradable uniformidad pequeño burguesa.
Es lo que decía Fermín.
A lo largo de la Revolución Alemana, la democracia del sur se enfrentó a problemas que no pudo resolver y fracasó por completo. En Francia, durante el 48 y 49, la crisis de la democracia había llevado a una separación entre la clase obrera y los líderes políticos pequeño-burgueses. En cambio, en Alemania, la democracia pequeño-burguesa nunca se había dirigido a los trabajadores. el problema de la democracia social y la clase obrera se habría agravado en Alemania por primera vez si la Constitución de 1849 hubiera entrado en vigor, o si la revuelta en Baden se hubiera extendido y hubiera triunfado en todo el Reich. Así, tanto en Alemania como en Francia, los acontecimientos de la revolución del 48-49 habían destruido la coalición entre la clase obrera, los trabajadores y la pequeña burguesía, que representaba la verdadera esencia de la antigua democracia. Tanto en Francia como en Alemania, la derrota de la democracia había provocado la bancarrota moral de sus líderes. Los sucesos en Italia tomaron un rumbo distinto. Allí la revolución había mejorado con creces la autoridad de Mazzini. La gloriosa historia de la República de Roma no hacía sino subrayar el patético fracaso del liberalismo y de la monarquía de Cerdeña con la que estaba aliado. A pesar de todo, aunque Mazzini oponía con decisión una república popular a la monarquía de las clases altas, era incapaz de afrontar con éxito los problemas económicos de Italia. El proletariado industrial italiano solo estaba en sus inicios. El problema social determinante del país todavía no concernía a los trabajadores, sino a las masas rurales oprimidas, a los pequeños arrendatarios del centro y el sur de Italia, reprimidos a la manera medieval por los terratenientes feudales. Varios republicanos italianos progresistas criticaron a Mazzini por no adoptar una posición clara respecto de la cuestión agraria, puesto que no quería atacar la propiedad privada. Aun así, la autoridad personal de Mazzini fue lo bastante fuerte para impedir que creciera la oposición. A pesar de ello, tras la derrota de 1849, el problema de Italia fue, ante todo, el problema de la liberación nacional, frente a la cual los problemas sociales concretos pasaban a segundo plano. Lo mismo se aplicaba a Hungría y Polonia. Nada que decir aquí sobre la liberación nacional. Sigo. La segunda corriente de la democracia europea, que en Francia se denominaba democracia moderada, honorable u ordenada, en contraste con la democracia social, y que desde un punto de vista histórico podría designarse como democracia liberal, no tuvo mejor suerte en la Revolución. Sus portavoces eran representantes ilustrados y tolerantes de la burguesía liberal, que creían perjudicial todo vínculo con las tradiciones feudales o monárquicas. Confiaban que las clases poseedoras y cultivadas podían seguir gobernando en una república con sufragio universal si se dirigían a las masas mediante la confianza y el uso de la razón. Esta tendencia, personificada por Lamartine y sus socios más cercanos, había llegado al poder en Francia por primera vez tras el 24 de febrero. Sin embargo, pronto se reveló incapaz de salvar las distancias entre las clases. La mayoría de los capitalistas y las clases adineradas en general temían tanto a los obreros socialistas que no querían dirigirse con concesiones y confianza a las masas pobres, sino enfrentarse a ellas a sangre y fuego. Es significativo que, en el momento decisivo, la mayor parte del partido del Nacional abandonara las consignas benevolentes de la democracia ordenada y pasara a apoyar al general Cavaignac. Otra lección del movimiento del 48-49 se refiere al sufragio universal. Si la democracia liberal y humanitaria se había convertido en su contrario, en un terror blanco y un gobierno militar, entonces el sufragio universal podía soportar el mismo cambio. Engañando a masas sin educación y explotando cínicamente los cambios de ánimo en el pueblo, incluso un grupo capitalista o militar era capaz de obtener una mayoría bajo el sufragio universal. En ese caso, la clase dominante podía tener a su disposición el ejército, la policía y los tribunales, y podría, además, refugiarse bajo la apariencia de la democracia, entre comillas, en las elecciones. La posición que se ponía del lado de los obreros y las masas pobres en general y defendía la libertad de expresión para el pueblo sería reprimida y silenciada sin piedad por las autoridades. Si se impedía que surgiera la oposición y si las autoridades administrativas se preocupaban de que las elecciones se llevaban a cabo de la forma adecuada, Una contrarrevolución terrorista también se podría adaptar al sufragio universal. Por ejemplo, la Constitución Republicana Francesa, promulgada bajo el terror militar de Cavaignac, mantuvo intacto el sufragio universal. Y Luis Napoleón lo utilizó en su beneficio desde el primer momento. Así, la Revolución del 48-49 enseñó a los verdaderos demócratas y socialistas que el sufragio universal es, efectivamente, un requisito previo para el autogobierno popular, pero también es compatible incluso con la opresión más brutal de las masas. Pues sí, efectivamente.
Menos cuatro.
Sí. 12:46.
No sé si da tiempo. Yo creo que no.
Son cinco páginas.
No da tiempo de leer las siguientes. O tendríamos que ir muy rápido, a lo mejor. Bueno, no sé si queréis empezamos o.
No.
Bueno, pues eso. Mantenemos el próximo capítulo para el próximo día.
Y... el próximo día vamos a hacer el quinto, que es este, ¿no? Y el siguiente, que es. Creo que ahora no recuerdo.
5 y 6. Los inicios de la socialdemocracia.
¿Sí? ¿Es ese?
Sí.
Pues yo creo que con esos dos.
Pero tú ibas a decir algo, ¿no, Majek?
No, sí, yo no iba a comentar sobre este capítulo.
Sobre el.
Sobre el que acabamos de leer. Sí, pero como.
No. Hemos conectado.
Ya paramos de leer, ¿no?
De leer, sí, pero bueno, acá, si queréis. Podemos hablar del capítulo, de lo que salga, y ya cortamos la...
Para el siguiente hacemos 5 y 6, por ejemplo, que sois unas de los sí. Emigrantes 49 y la fundación de la Primera Internacional, ¿vale?
¿Hay que ser el 6, claro. Bueno, yo creo que se puede leer, ¿no? Pero yo creo que todo depende... A ver, yo agradezco mucho los debates, ¿no? O sea, creo que sí. La actividad lo conlleva, ¿no? Pero también me parece que, por ejemplo, el capítulo de hoy, que era más bien corto, desde el principio, y a veces yo, por ejemplo, esta vez no lo pude ver, ¿no? Sí. Me daba cuenta, según iniciamos un debate con una frase del principio, que había que seguir leyendo para entender a dónde quiere llegar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que abogaría por hacerlo más, o sea, por leer más e intentar seguir el hilo del tío antes de, derivar de una... Porque luego también hay debates creados entre ustedes que vienen ya de antes y tal, y son interesantes, a mí me parecen interesantes, pero decía David al entrar que me parece también que el input de este señor, estemos de acuerdo con él en lo que dice, está bien, ¿no?, como para sacarnos de nuestros bucles personales, incluso también nuestras discusiones ya como enquistadas, ¿no?
Sí, a mí me parece bien porque...
Y lo uno a lo abstracto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hacíamos de debatir en abstracto sobre lo importante que es la personalidad del líder, bueno, está bien, tiene su interés, pero claro, aquí con lo que él nos está contando hay ocasión como de ir más allá, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué quiere decir, no? Y, a ver, volviendo al capítulo, la pregunta se titula ¿por qué fracasó la democracia? Y no lo tengo del todo claro. Me parece entender que un factor, una respuesta es que el panorama, más allá de los buenos o malos que fueran estos líderes, el panorama social había cambiado, o sea, era más complejo.
¿No? Eso es uno.
Eso es uno.
Era un panorama más complejo. Había una diversidad también más compleja, incluso sobre todo en el mundo urbano, y bueno, y obviamente también en el ámbito rural. Es decir, no había esa claridad que se daba en la época feudal de una lucha contra la aristocracia, contra la nobleza. Entonces, un liberalismo que estaba pujante y que había que hacer alianzas, a veces desde nuestra perspectiva un poco raras, es decir, en los países del este. Alianzas que te podían llevar a estar junto a nobles, ¿vale? Porque había un desarrollo también nacional y tal, ¿no? Es decir, esas complejidades es uno de los motivos, ¿vale? La incapacidad o el más bajo nivel de los líderes que había en la época, ¿vale? Sería otra.
Más bajo nivel, y ahora, perdona.
Sí.
que concreto, más bajo nivel en el sentido de entender esa complejidad y
exacto, y hacer no, no hablamos de que fuera complejidad, vale, sino de que es una situación nueva y es compleja y todo el mundo tenía que es eso, hacer un esfuerzo para entender qué política realizar, claro. ¿Vale? Y por ejemplo, sobre el tema de los líderes, de su incapacidad para ver ciertos elementos, eso sí que es atribuible a esa falta de vistas de los líderes. Por ejemplo, la política tributaria es un elemento muy importante en la causa del fracaso de la democracia. Tú no puedes hacer pagar al campo, un sector mayoritario, para beneficiar al ámbito urbano, porque te lo estás poniendo en contra. Eso es un elemento básico, es decir, que en esto no se permite con bastante
fuerza. Ya, pero aún así la complejidad era mayor. Es decir,
habría que haber actuado con más inteligencia.
Pero si tienes allá un campesinado que es propietario, ¿cómo lo unes con proletarios explotados?
Pero por ejemplo en las políticas que se hicieron, por ejemplo, también fracasó pues el que es una de las cosas que le tira Rosenberg a los líderes. Es decir, no tenían que haber entrado en el gobierno provisional, tenían que haber mantenido, ¿me explico por qué? Y pone el ejemplo de Robespierre, es decir, él podía haber también apostado por una lucha y romper el gobierno. No, pues no entres en el gobierno, deja que se desgasten los liberales que sí que entran, ¿no? Porque es una cosa obvia. Esto le pasó a Syriza, ¿no? A Grecia. Si tienes un apoyo mayoritario, lo que no puedes hacer es entrar en juego con Europa, ¿no? O sea, te estás alejando del movimiento social. Si te estás alejando del movimiento social, aunque tú creas que tengas la razón, pero el movimiento social tiene que estar enterado de eso, es mayorcito, ya sabe lo que... Si tú explicas las cosas, lo van a entender. ¿Me explico? Entonces aquí es lo que también Rosenberg lo cita más adelante, que los líderes tendrían que haber explicado al proletariado pues que no hay que desunirse, esto lo dice también en una de las páginas, que hay que ir juntos. Esas consignas sí que son más del ámbito de líder en cuanto a organizador, en cuanto, ¿sabes? Empezar a los elementos tácticos, ¿no?
Joder.
¿Vale? Pero a todo esto es cierto que hay una
se encandilaron con la posibilidad de gobernar.
Exacto, con los talleres nacionales, que no era la idea de Luis Blanc. La idea de Luis Blanc eran los talleres sociales, creo que era. Entonces no te pueden quitar la idea, que no puedes estar ahí, ¿sabes? Todos esos elementos, pues otros, la paciencia, es decir, es una idea también que sitúa mucho más, es decir, pero eso sale en el capítulo siguiente. Os digo que en eso tienes toda la razón, es decir, yo creo que como son capítulos cortos, a no ser que sí que realmente haya alguna cosa importante que citemos y tal, es bueno desarrollar el capítulo, ya que son 5 hojas, porque luego lo explica. El capítulo siguiente. No, pero es verdad, porque hay muchas
cosas. Es interesante los debates, pero claro, es más interesante tratar de entender a qué se refiere este tío.
Por ejemplo, este debate queda lo que tú planteas, se va resolviendo en el capítulo siguiente, que es el de los exiliados. Cuando se mueve el movimiento, es una evidencia, el movimiento democrático ha muerto, ¿vale? Eso es una cosa, pero luego tiene que haber una resolución de esa, es decir, alguien tiene que decir, hostia, estamos, el propio movimiento tiene que evaluar, ¿no? Y esos son los exiliados, que se tienen que ir, pues son exiliados, porque la policía los persigue. Entonces, es en esos países donde están exiliados, en Londres, donde empiezan a analizar el porqué que ha pasado, ¿sabes? Entonces ahí sitúa, en el capítulo siguiente sitúa Marx y Engels hablando de ellos. Y también sitúa que en un principio Marx y Engels están mal vistos por los propios obreros, pero que luego, con el paso de los años, vuelven a sus tesis. Las tesis de Marx y Engels eran que bueno, el amigo de Engels que lo lleva, no me acuerdo cómo se llama, y que se pone en contra del propio Marx.
Claro,
sí, exacto. No le da más importancia más porque entiende que esto tiene que ser un desarrollo más lento, es decir, tiene que haber un desarrollo de las conciencias sobre las y ya se irá más adelante.
Y perdón, la complicidad esa que comentábamos me parece interesante, aparte de la distancia que hay entre campesinos y obreros, lo que comenta de muy por encima, ¿no? Lo que estábamos comentando también, de la diferencia entre proletarios, ¿no? Y desempleados y proletarios, ¿no?
O sea, eso es curioso. Con los talleres nacionales, ¿ves las complejidades entre los trabajadores obreros claro, calificados aquí, y los trabajadores que trabajaban
aquí en el... ocurre que, el trabajador obrero cualificado de pronto empieza a volverse conservador, se podría decir, o a proteger su propia situación relativamente privilegiada comparado con
los otros. Bueno, yo entiendo que hay una pugna, o sea, aquí lo que defiende Rosenberg es la pugna esa de la cultura liberal que está penetrando por completo en Europa y cómo hay, como los líderes en este caso de los movimientos de izquierda en Francia, no se ponen manos a la obra en crear una cultura nueva, aprovechando pues lo que había,
no pueden,
o nueva
no,
simplemente.
Crear
algo nuevo que pueda, para luchar contra eso, que también es nuevo, quiero decir, o sea, para. O sea, la idea es esa, ¿no? En esa cultura material de vida, ¿no? O sea, aquí estamos hablando del concepto de ethos, ¿no? O sea, de que no existe el liberalismo todavía, ¿no?
Bueno,
pero,
sí,
pero está entrando con fuerza, ¿no?
Está entrando con fuerza y el obrero, lo que decías tú de que va... por ejemplo, los ingleses estaban más por las condiciones, no estaban en contra de... O sea, todos estos tacticismos, entre comillas, estas alianzas...
Por una mejora de condiciones.
Mejoras de condiciones pues, económicas, ¿vale?
Pero no por la superación
del capitalismo. No, porque el liberalismo estaba desarrollándose. Y no por eso, más lo, ahora no sé dónde lo di, pero más los apoya hasta el final.
¿Por qué dices? Porque el liberalismo estaba desarrollándose. Eso hace que ellos... ¿A qué te refieres? Cuando dices que... hablando de los ingleses...
Pues que es que... Me refiero a esa complejidad, es decir, así como Marx está estudiando ya el capitalismo, y ese estudio lo hace no con otro fin que el de ese trabajo, que luego será difícil de entender, es dárselo a los obreros para que entiendan la magnitud de la problemática que tiene encima. En un principio eso no cuaja, es decir, las tesis de Marx y Engels no son mayoritarias en cuanto a la visión de la socialización de los medios de producción. Eso era minoritario. La gente estaba concretamente en Inglaterra por el cartismo, o sea, por las mejoras económicas.
Pero sin embargo había habido una socialización en la Revolución Francesa, ¿no?
Sí, pero la Revolución Francesa fue derrotada.
Quiero decir, no era totalmente nueva la idea de socializar los medios, aunque fuera en el campo, ¿no? O...
Bueno, en el campo lo que se hizo fue repartir las tierras.
Que no es lo mismo.
Claro, es otro proceso. Y si tiras para adelante, te darás cuenta de que, por ejemplo, la Primera Internacional, ¿no? Cómo se va configurando, ves un poco todavía la conciencia obrera que tenía la gente del mundo donde vivía, ¿vale? Por ejemplo, tenías el núcleo predominante eran los cartistas, con esas tendencias más a mantener unas reformas económicas y la lucha por mejorar las condiciones. Luego estaban el segundo grupo eran los franceses, pero los mutualistas, los que seguían a ¿cómo se llama?
Al radical.
No, ahora no me sale el nombre. No, el que hizo el libro de Miseria de la Teoría y más le hizo otro libro, Teoría de la Miseria. Hizo el Proudhon. Perdón. Pues por ejemplo, ellos eran, y estaban en la Internacional también. Los de Proudhon eran más reformistas, eran más moderados. Y luego estaba el sector anticapitalista, que era minoritario. Luego ya apareció la polémica con los anarquistas, con Bakunin. Entonces, quiero decir que era un. Pero en cambio, de todo ese movimiento que luego en el in situ, a medida que fue pasando, cuando se rompe la Primera Internacional, dices, hostia, pues ha quedado todo. Luego, a posteriori, las ideas, las que han tenido más proyección han sido las tesis marxistas en ese contexto, ¿eh? Es decir, las plutonianas. Si ahora cogiéramos a todos estos autores que estamos viendo aquí, estos no han tenido desarrollo a posteriori. Es decir, tenía mucha más potencia las tesis que se marcaban a partir de Marx, o los anarquistas también han tenido proyección, ¿no?
La socialdemocracia también.
Sí, pero la socialdemocracia ya digo, es decir, en los últimos años de Marx, y Engels también lo cita, cuando se hacen los congresos de la socialdemocracia alemana, que es un movimiento súper potente, ya se reeditan libros en el que Engels dice, sí, pero esto no es lo que decía Marx, ¿sabes? Ahí ya han cambiado las cosas. La socialdemocracia alemana ya sería un poco la política de vanguardia, ya no es un movimiento social. Ahí ya cambia, ya lo veremos.
Sí, nos van a cerrar
el
poquito,
sí. No sé si es más frío de
gente por casa.